fuga de tortura. Un baldazo de agua helada sobre la fe de los que aún esperan.
Marta, una oyente, nos dice: muy bueno lo de Fernanda Colombo. Coincido en un todo con sus opiniones. Beso y gracias, Marta. Y ahora sí, la historia a través del espejo es el puerto que nos convoca cuando han pasado 17 minutos de la hora 11. Puerto que desarrollaremos o que abordaremos junto a Marisol Darreche. Mari, ¿cómo estás?
Buen día. Hola, ¿cómo andan?
Gracias por venir, como siempre.
No, gracias a ustedes.
Hemos anticipado ya el título de tu columna de hoy,
sí,
que es ¿de qué hablamos cuando hablamos de América Latina?
Sí, un poco el título este surge a raíz de que, bueno, hace ya un tiempo que tenía ganas de pensar un poco en la cuestión, en la crisis de Venezuela, y bueno, y que hemos venido trabajando, ¿no?, de todas las problemáticas que América Latina viene sufriendo, de Bolsonaro en Brasil, de toda esta derechización en América Latina, y bueno, aprovechando también que hace dos programas atrás, un periodista, no recuerdo el nombre, pero creo que era Bernardo.
Héctor Bernardo.
Bueno, hizo un detalle así muy preciso de la situación de Venezuela, que me salteé esas ganas de hablar específicamente, sí, de Venezuela, y empecé a pensar en algo un poco más global, y es ahí cuando surge esto de que para poder comprender por ahí estos procesos de países de América Latina, pensé en esta pregunta, ¿no? Que es una pregunta que trabajamos en una de mis materias en la facultad y que siempre me quedó como resonando en la cabeza. Me puse entonces, obviamente, a ver, hablar de qué hablamos cuando hablamos de América Latina no se puede resolver en 10 minutos en una columna radial, pero bueno, como siempre, la intención es traer algunos disparadores o algunos puntos desde donde ponernos a pensar en esta gran cuestión que creo que podría desentramar cuestiones de no solo resignificar a América Latina hoy, sino que pensar también en nuestro proceso democrático o en la democracia, ajá, en América Latina. Bueno, releyendo algunos autores que estudian América Latina, encontré que hay bastante coincidencia en cuanto a estos tópicos de los cuales hablo, desde donde se puede empezar a pensar. Bueno, Ansaldi y Giordano, que son dos grandes representantes del estudio de América Latina, ellos consideran que para poder entenderla es importante comenzar a ver o a estudiar desde las independencias americanas, ¿no? Y precisamente, ¿qué de las independencias? Bueno, la construcción del Estado-Nación y la inserción de las economías latinoamericanas en el mercado mundial. De este análisis de los autores, a mí me resultó importante que podemos comprender, bueno, esto, justamente la dimensión económica, que primero para mí es primero lo económico y después la construcción del Estado-Nación, ¿no? ¿Por qué? Porque entender que primero, antes de la independencia, se pensó liberar los mercados, medida que ya las reformas borbónicas la habían considerado, y que luego se comenzó a pensar en quiénes se beneficiarían con esta liberalización. Y a partir de allí los criollos empiezan a tomar realmente en cuenta la posibilidad de quedarse con los beneficios exclusivos de estos mercados, y es ahí cuando comienzan a pensar en la independencia o la separación de las ataduras económicas. Bueno, por otro lado, para poder también analizar América Latina en su globalidad, es sumamente necesario para mí armar como bloques históricos para pensarlo, ¿no? Yo armé cuatro, que para mí son los que resumirían, digamos, los procesos así como más, de forma más clara. Tenemos 1790, 1860, 1860, 1930, 1930, 1982, 1982, actualidad, entre comillas. Obviamente no separados, sino pensando sus cambios, sus continuidades, y bueno. Por razones obvias no puedo detenerme en cada uno de estos grandes momentos, olvídate, Chino, no lo voy a hacer porque me echás, pero bueno.
Ya estaba mandando un mensaje a Mario Chiqui Cuevas. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Hoy tengo que suspender mi programa?
Pero bueno, a grandes rasgos voy a intentar hacer un recorrido histórico así, ¿no? Bueno, para empezar voy a tomar el concepto de revolución que propone Ansaldo y Giordano, porque creo que es el que más se puede ajustar a las condiciones latinoamericanas de la época de las independencias. Ellos hacen una división del término revolución, considerando que esta puede ser solo una revolución política o una revolución política social. Para el primer caso se trataría de un conjunto de sublevaciones, levantamientos entre el orden y los poderes establecidos que reclaman por una transformación del régimen político, pero sin alterar la estructura societal. en cuanto a la revolución política social, más radical, por cuanto incluye la subversión del principio de legitimación, las formas del Estado y las relaciones de producción. Obviamente, el modelo que se ajusta a las independencias latinoamericanas es una que fue una solamente una revolución política, sí. ¿No? Porque no se logró con la independencia una emancipación social. Bueno, también ellos nombran que tampoco fue una revolución burguesa, porque si bien el sector criollo que planteó la necesidad de la revolución tomó ideas y modelos de ellas, pero no eran burgueses. Sus campesinos siguieron siendo sujetos de explotación mediante formas no capitalistas, luego se van a conformar como burguesía, pero no nacionales, sino cada vez más dependientes del capital imperialista, ¿no? Por otro lado, quiero aclarar que la independencia haitiana, es una excepción a esto. Ahí sí se logra una revolución política social. Bien, con la medida borbónica de liberalización del comercio, ¿sí? Las élites criollas captan los beneficios que podrían obtener de la inserción en un mundo industrial, pero para ello crean necesario alejar a los españoles y sus representantes de las tierras. Sin embargo, lograda la independencia, las compañías extranjeras se acentuaron en las capitales, dejando de lado a los que ellos consideraban intermediarios, las élites urbanas y los representantes extranjeros, y se dispusieron a comerciar directamente con los productores rurales. Ahora bien, las que tenían el poder político eran las élites urbanas. Entonces, se da origen así a este conflicto que va a tardar 80 años en solucionarse, que comienza con la guerra civil, ¿sí?, entre el poder económico y político que todos conocemos de nuestra historia, sí, argentina, entre federal y unitario más que nada, pero sí, que bueno, también se desarrolla en toda América Latina. Esta liberalización del comercio y, por ende, la inserción del comercio latinoamericano al comercio mundial produjo, por un lado, un papel progresivo en el sentido de que destruyó en varias regiones las producciones precapitalistas y creó un mercado interno, pero a su vez fue regresivo, porque con esa destrucción no se conformó una clase burguesa capaz de desarrollar una economía capitalista autónoma y se bloqueó en su desarrollo el proceso de mercado interno. Esta situación de dependencia a lo político se va a ver reflejada en la construcción de clases débiles para construir proyectos hegemónicos, razón por la cual hubo una formación de clases dominantes internamente, pero dependientes, sí, externamente. Tenemos entonces así conformada una élite criolla, no devenida en burguesía, pero con ideas propias de ellas, ¿sí? En este sentido van a mamar las ideas liberales del siglo XIX, provenientes de la independencia de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa, ideas como igualdad ante la ley, pacto social, forma republicana de gobierno. Pero no había en los inicios del proceso independentista una idea todavía de conformación de Estado-Nación. ¿Sí? Esto va a empezar recién con la generación del 37. Cuando finalmente se da la formación estatal, esta formación estatal resultó la consolidación de regímenes no democráticos, a menudo oligarquías, sí, en donde los intereses regionales fueron las bases materiales de la dominación oligárquica y no se constituyó como un ámbito de mediación social. Fue más bien solo un aparato estatal y, por ende, mera dominación. ¿Sí? Estos estados oligárquicos se convierten en el factor clave de la creación de las condiciones favorables para esta intervención extranjera. ¿Sí? En esta época, el ejemplo más claro es la relación en Cuba, cuando se aprobó la primera constitución que incluía la enmienda Plant. Bueno, acá es cuando se empieza ya a ver la dominación de Estados Unidos en los asuntos de América Latina. Bueno, en cuanto a la economía agroexportadora, hacia fines del siglo XVIII nos encontramos con que Gran Bretaña va a ir perdiendo importancia en América y, obviamente, ganándola Estados Unidos. A partir de aquí va a ser una constante política económica y social en América Latina la intromisión de Estados Unidos. Bueno, en los 30 se viene la gran crisis, sí, que ya todos conocemos, una crisis económica por la caída de Wall Street, y va a repercutir obviamente en América Latina, y va a haber una crisis de los valores liberales, y en lo político se da la quiebra de la oligarquía. Es la época del predominio de los gobiernos militares, bueno, triunfan en 8 países, Argentina, Brasil, Perú, Guatemala, Chile, Bolivia, República Dominicana y Ecuador.
Cuando necesitaban las botas y los uniformes para triunfar.
Exactamente, el nacionalismo a flor de piel, que es otro gran tema. La crisis del 30 desata también un ejercicio alto de violencia, la guerra del Chaco que enfrenta a Bolivia y a Paraguay, la salvaje insurrección campesina en El Salvador, pero no es violencia revolucionaria, es violencia ejercida por las clases dominantes. Ansaldi la va a llamar la tierra en llama de los años 30, que bueno, va a finalizar, digamos, o va a culminar con la Revolución Cubana en los 60. En lo referido a la dimensión económica, se da el agotamiento del modelo exportador y el comienzo de la industrialización por sustitución de importaciones, con la intervención del Estado en su máxima expresión, según un autor, esta intervención estatal puede tomar como dos dimensiones. Por un lado, el desarrollismo, que se da más en los 60, y el polémico llamado populismo.
Sí,
¿no?
El mal llamado quizá populismo.
Sí, bueno, también. Y bueno, que obviamente para la década de los 70, esta intervención estatal va a empezar a ser criticada y se va a empezar a pensar que todo era solucionable con el financiamiento, ¿sí?
Es un criterio que impera hoy.
Neoliberal, totalmente. En los 70 comienza toda esta ola neoliberal. Para 1982 hay otro autor que propone, digamos, como dos tendencias que preocupan. Por un lado, la demanda de la democratización y participación ciudadana, que requiere la asignación de mayores recursos económicos y financieros a sectores cada vez más amplios y populares, y además una crisis de desarrollo agudizada por la crisis de la deuda, con sus respectivas políticas de ajuste y reestructuración. Un poco lo que estamos,
sí, lo que estamos viviendo padeciendo
hoy, ¿no? Ahora bien, si uno trata de caracterizar hoy la situación actual de América Latina, los dos indicadores por ahí que yo pensé como más característicos sería el relativo retraso económico de América Latina y la inestabilidad política, ¿no? Pensando todo en esto de Venezuela y etcétera. Ahora, estas dos cuestiones, si bien son actuales, pero bueno, son históricas también.
Son la representación actual de viejas cuestiones.
Exactamente. Y leyendo un poco una entrevista que le hicieron a Germán Carrera Damas, que es un historiador venezolano que estuvo encargado de la coordinación de un libro, de una colección en realidad, de historia de América Latina que lanzó la UNESCO, él dice que un punto interesante para pensarnos y pensar de qué hablamos cuando hablamos de América Latina es poder por fin clausurar la conciencia criolla del siglo XVI. Dice él que todavía nos está pesando. Esto es por la formación de una conciencia histórica más auténtica, más genuina, que ponga a valer a aquellos elementos del pasado, de los cuales la propia conciencia criolla reniega o se avergüenza, y podamos decir, sí, somos criollos americanos, destructores de indígenas, destructores de culturas, pero creadores de una cultura. ¿Sí? Como sincerarnos de una vez por todas, sí, decirnos, sí, somos sí. Esto, ¿no? Porque al fin de cabo parecería que como que ha resultado más fácil llegar a acuerdos sobre qué tenemos en América Latina y qué pensamos que sobre qué somos. Entonces, quizás porque, a ver, los recursos y los derechos son negociables, pero bueno, las identidades no. Entonces, poder recuperar esto de la identidad y de qué somos realmente.
Ese cuando... es un gran disparador también, ¿no?
Exactamente.
Porque para algunos somos lo que tenemos. Uh-huh. Y yo creo que es una afirmación que hay que discutir profundamente, uh-huh. ¿No?
Sí.
Con la desventaja de la época, una época en la cual lo que se tiene hace que la persona sea, no sé si estoy explicándome con claridad.
Sí, se entiende.
¿No? Pero que justamente por esa razón también es un imperativo discutir ese tipo de idea que se hace carne, sobre todo en las nuevas generaciones, que son las que van a marcar el pulso de lo de los tiempos, ¿no? Uh-huh. Es una cagada cuando eso se ha hecho carne en una persona que tiene 58 años, pero peor cuando se ha hecho carne en una que tiene 20.
Sí, por eso desde mi disciplina siempre considero la importancia que tiene la historia de poder justamente analizar estas cuestiones y pensar los discursos historiográficos en su época y que no son los mismos. O sea, en América Latina los conceptos de colonialismo, de conquista, sea, van cambiando de acuerdo a la coyuntura actual y es sumamente importante repensarlos y volverlos a pensar todo el tiempo, ponerlos en contexto, en su lugar, y bueno, y no quedarnos con que a partir de la independencia o la construcción del Estado-Nación somos lo que somos hoy. O sea, no, venimos de antes.
Claro, tal cual.
Nuestra identidad es anterior a todo esto. Entonces, bueno, ver qué se construyó con esto y qué realmente somos.
Bien. Mari, gracias.
Bueno, no, de nada, Chino.
Nos reencontraremos dentro de 15 días seguramente con algún otro tema que tenga que ver con la historia y que, por supuesto, como tal, tenga que ver con nosotros. Esto es Fuga de Tortugas. Nos queda media hora de viaje, ¿eh? Ya volvemos.
Fuga de Tortugas. Una banda de impostores que no se animan a mentir.